Y así seguimos en este desayuno weekend por Radio Nacional, San Martín de los Andes, en Neuquén también. Y parece que el tren, ese trabajo maravilloso, ese álbum triple dentro de las tantas producciones y shows que ha hecho él, no solo en nuestro país, uno de los embajadores de la guitarra desde Monte Grande y hacia el mundo, es el gran Luis Salinas, que en ese tren probablemente vendrá a traernos su música, su arte a San Martín de los Andes, y ya lo tenemos de invitado en este desayuno. Buen día, Luis, ¿cómo estamos?
Yo acá contento, estoy acá con mi hija, disfrutando este domingo.
Qué maravilla, ¿no? Y qué placer para un músico como vos y con tanta actividad en cada punto de nuestro país.
Sí, bueno, es hermoso y además mi hijo Juan, que está tocando cada vez mejor, uh-huh, ya va a tocar mejor que yo, me parece.
Vos decís, ¿Juan viene para San Martín también? ¿Te acompaña?
Sí, sí. Uh-huh. En realidad es una cosa en dúo que en España y qué sé yo, en diferentes lugares que hemos tocado del mundo, ¿ya? Uh-huh. Él viene tocando conmigo desde los 12 años, 13 años, ya tiene 20, bueno, ha grabado su primer disco, solista. Uh-huh. Así que estamos tocando juntos, además yo lo acompaño en sus cosas, ¿no?
Imagino que sí, bueno, qué buen referente que tiene. ¿Se hereda este talento o hay que ir a buscarlo?
Él cuando tenía 11 años, en una radio del Chaco, por ejemplo, tocaba con un pie el saxo, con otro pie el bombo, la guitarra y la armónica. Era una cosa así, especie de niño orquesta, ¿no? Uh-huh. Entonces ya viene la música, viene del lado de él. Uh-huh. Ha venido, es mi caso, y bueno, Juan, naturalmente, desde que nació está escuchando música y estuvo en los conciertos, después se dio, naturalmente, que él, estos distintos instrumentos, tocaba el cajón primero, un poquito el piano y después la guitarra. Yo nunca sé si la guitarra te agarra a vos o vos agarras la guitarra, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, qué sé yo, uno con los hijos lo que quiere es que sean sanos, felices, y si encima se da este regalo de Dios que haga lo que uno ama, que tocar la guitarra y hacer música, es eso, un regalo de Dios. Eso lo que hago siempre es decirle, mira, si tenés una condición natural, lo que tenés que hacer vos es desarrollar esa condición, ¿no? Uh-huh. Y es lo que yo sigo haciendo, por otro lado, ¿no?
Día a día. Bueno, me han contado que había una guitarrita de plástico, que me parece que la guitarrita te eligió a vos, ya de chiquito.
Sí, bueno, eso es una cosa que mi vieja me decía, nunca diga que le quite la guitarra. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, sí, porque cuando vos eras bebé, cuando era chiquito, gateabas, tenías todos los juguetes tirados por cualquier lado, uh-huh, y lo único que iba a ser como tener un rincón, era una guitarrita de plástico, como que era lo más importante, ¿no? No me acuerdo, después mi viejo me contaba que se encontraba con un amigo a tocar la viola, y yo era muy chiquito, y eran las 11 de la noche y yo estaba casi dormido, y este amigo le decía, dice, bueno, dormí, ¿no? Que el pibe está allá. Y el viejo le decía, no, vamos a tocar y vamos a ver lo que pasa. Y que empezaban a tocar, y yo me despertaba y agarraba la guitarrita de plástico y tocaba, ¿no? Cuando paraban yo me dormía de nuevo y volvían a tocar y me despertaba, o sea, y todo eso yo no me acuerdo, quiere decir que ya venía conmigo, ¿no?
Evidentemente era el sonido que te hacía latir el corazón. Luis, yo te he escuchado decir que no es que vos tocas cualquier cosa, pero ¿por qué tu público tiene esa sensación de que no hay melodía que no pueda pasar por tus dedos y por la guitarra que tengas en ese momento en tus manos?
Bueno, yo soy una consecuencia de lo que he escuchado de chico, ¿no? Todo tipo de música, ahí en Monterán, primero en Villa de Mante, que es donde me crié hasta los 10 años, y ahí se escuchaba de todo. Lo primero que acompañó fue un chamamé, después, bueno, se fue dando de escuchar y tocar diferentes tipos de música, y además, gracias a Dios, tuve la posibilidad de tocar con autoridades de cada género. Igual te digo una cosa, una vez estaba tratando de explicar mi libertad artística, uh-huh, para un diario importante de acá, y pasó Rubén Juárez, que a la nota me dice, no expliques tanto, tocame, dije, ¿no?
Bien de Rubén eso, ¿no?
Porque la música, uh-huh, bueno, no se explica, se vive, ¿no? Yo que se vive.
Ajá, sí.
Pero
sí,
bueno, cuando yo digo que no toco de todo es porque, por ejemplo, a mí, después de tocar con Tomatito, escucharlo, uh-huh, Tomatito es gran guitarrista flamenco, ¿no? Uh-huh. después de escucharlo, yo una bulería no me animo a tocar. Lo hago en mi casa por ahí, pero toco distintas cosas que amo, que me gustan, pero no de todo, ¿no?
Indispensable a la hora, ¿no?, de ponerle tanta pasión y tanto sentimiento. A mí me llama mucho la atención, lo veo en vos y en unos pocos guitarristas, pero lo veo. Digo, este tipo toca con la cara, porque en los gestos ya, ojos cerrados, y esos gestos, digo, está bueno, toca con las manos, pero toca con la cara también. ¿Vos qué ves cuando estás tocando?
No, yo trato de simplemente sentir lo que estoy haciendo. Uno tiene que sentir que está en el lugar indicado, en el momento indicado, y ese es un momento de felicidad. Y trato de demostrar lo que siento. A veces nos cuesta, en diferentes cosas, mostrar el alma, ¿no? Uh-huh. Y lo que trato de demostrar es eso que siento, de sacarlo para afuera, por la música, por los compañeros que estoy tocando y por el público. Uh-huh. Yo no considero que no hay ningún músico más importante que la música, y lo que hay que hacer es estar dentro de ella y disfrutarla, tocar lo que la canción necesite. Alguna vez un guitarrista me dijo, la música ya existía antes de que nosotros naciéramos. Entonces lo importante es estar dentro de ella, haciendo lo que la canción te pida. A Juan lo primero que le dije antes de tocar fue que tocara él. Le dije, mira, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar. No tenés nada que demostrar. Si lográs eso, vas a lograr que la gente lo pase bien y vos también. Y siempre hay que decirlo, ¿no? Entonces es difícil también explicar las emociones, ¿no?
Claro. Y esa libertad a la hora de improvisar. Vos sos un gran improvisador también, ¿no? Ese vuelo, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los controles que manejas, si es que se maneja algo a la hora de volar y decir, bueno, juego con esta melodía, juego con lo que me está inspirando esto en este momento?
Por ejemplo, yo grabé un disco de música argentina, uh-huh. Tiene 64 temas, es una obra, ¿no? 62 temas. Entonces, claro, hay temas que solamente toca la canción y ya está. No hay solos, porque me parecen tan bellas las melodías que no hace falta ningún solo. Algunos temas de Gardel, algunos temas de Atahualpa, que no dan para un solo, es por lo menos para mí. Y es el placer de tocar. Y hay otros temas que sí dan para improvisar. Y la improvisación es difícil, porque por ahí puedo decir que alguna vez un gran músico de jazz, Billy Evans, le preguntaron qué opinaba él del free jazz, ¿no? El jazz es una relación muy libre. Y él decía, si la toca un genio, va a estar bueno. Pero si no, puede ser confuso, ¿no? Uh-huh. Y él decía, prefiero ser libre en una cárcel. La cárcel viene a ser la canción. Y uno pues tiene que improvisar siempre teniendo la melodía del tema en la cabeza, ¿no? Y tratando de ser libre ahí, el mejor maestro es la propia canción que te dice lo que tenés que tocar o no. No usar la canción para mostrarte vos, sino tocar lo que la música te va pidiendo. Y eso es muy difícil de explicarlo, ¿sabes?
Porque de todas maneras,
decía siempre, que para mí fue el más grande improvisador, él decía, ahora es el momento. Y el momento es único y repetible. Y eso, yo no conozco ningún músico que me diga, mañana a las 5 de la tarde voy a estar inspirado.
Claro.
Eso a veces pasa o no. Lo que sí, uno tiene que tener una actitud de vivir el momento como único. Eso sí. Y después, bueno, a veces tenemos más suerte que otras veces con la improvisación.
Hablando de suerte, yo estoy pensando en ese muchachito que pedía una guitarra prestada por una hora y después la devolvía un día después y que se fue haciendo de abajo. ¿En qué momento vos tomaste conciencia de la magnitud y de lo bien que iba tu carrera hasta el punto de llegar a cumplir un sueño como estar tocando con B.B. King? ¿Cuándo te cayó la ficha que dijiste, oh, pucha, soy Luis Salinas?
No, primero que no me gusta hablar en tercera persona, ¿no? Uh-huh. A veces cuando veo a alguien y dice no, porque dice el nombre de tal y está hablando de él, ¿no? Soy un tipo muy agradecido a la vida, porque si pienso que me crié mi diamante y todo lo que ha pasado, de no sé, haber viajado a 30 países tocando lo que me gusta y tener a amigos que jamás imaginé conocer y tocar y conocer y tener la amistad con ellos. Y la lista, gracias a Dios, es grande y gente muy muy importante en la música. Es más de lo que yo podía haber soñado. Lo que sí he hecho es vivirlo con naturalidad. Uh-huh. Yo siempre pensé que uno tiene que hacer lo que uno hace, lo mejor que puede y se dormir tranquilo. eso tiene unas consecuencias. Por ahí hay gente que se puede conocer más gente. Yo le digo siempre a mi hijo Juan, que está en esto, le digo, mira, vos tenés que seguir siendo el mismo, y por ahí la mirada de la gente puede cambiar, pero vos tenés que seguir siendo el mismo. Y yo, gracias a Dios, sigo pensando en que uno es una planta que tiene que crecer y seguir estudiando, trabajando para hacer lo que haga lo mejor que pueda.
¿Cómo se hace eso desde un rol autodidacta como lo has hecho vos?
Mis mejores maestros fueron los discos, ver gente tocando. Siempre digo que si quieres aprender, aprendes del que por ahí no tiene mucha técnica, pero tiene ideas, buenas ideas, del que toca bien, por supuesto, del que toca mal para saber lo que no hay que hacer, uh-huh, y de uno mismo, de tener capacidad de autocrítica y bueno, trabajar sobre las limitaciones que uno tenga, ¿no? En algún lugar yo creo que todos tocamos como podemos. Uh-huh. Lo importante es, como le decía Juan siempre, que uno tiene que tratar de ser uno, puede escuchar a este, al otro, pero después tratar de ser uno, porque me parece además lo más fácil, es más fácil ser uno que ser otro, ¿no?
Y tocar, bueno, con ese amor por la música que uno ama. ¿Cómo te sentís como personalidad destacada de la cultura, que tenés tu diploma y evidentemente el tocar con tanto corazón y géneros tan intensos y apasionados como los nuestros, ¿no? Folclore, uh-huh, jazz, haber estado, bueno, ni más ni menos que con Horacio Salgán, Rubén Juárez, que me lo nombraste hace un ratito. ¿Cómo te sentís en el rol de estar a cargo de un evento cultural, en definitiva?
Los premios, yo creo que un elogio es una motivación y un compromiso. Compromiso de, como te decía antes, de hacer lo que hagas, lo mejor que puedas, desde el lugar que te toques. Y nada más, no me veo, digamos, de referente de nada. Hago lo mejor que puedo y transmito las cosas que aprendí por ahí a la gente más joven. Pero siempre valoro a los grandes artistas que hemos tenido, que están siempre presentes, ¿no? Uh-huh. Algunos no están, otros están y yo siempre los pongo donde para mí están, ¿no? Como referente, como gente que uno ha aprendido. Pero no me pongo en ningún rol, ¿no?
El premio, como digamos, es, llega igual y llega en el aplauso, en el reconocimiento de la gente. Hablabas de premios recién y yo decía, qué loco, ¿no? Como de un disco a otro pasabas de un Gardel de folclore a un Gardel de Latin Jazz. Es tan difícil encasillarte, ¿no? ¿Lo sentís así vos también o no?
Sí, bueno, yo luché mucho por mi libertad personal y mi libertad artística. Creo que la creación viene de la libertad, justamente. Y después, bueno, cuando uno empieza a mostrarse libre, hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Y en la primera época era difícil porque justamente no me podían poner en ningún lado, entonces tenía críticas por eso. Pero cuando empezaron los premios y haber ganado 8 Gardel o 4 nominaciones al Grammy con diferentes discos, uh-huh, y siempre haciendo lo que yo sentía, eso, digamos, ya me paró en otro lugar por lo demás. Pero yo, por ejemplo, no estar en una compañía de discos es bueno en el sentido de que vos haces un disco cuando sentís hacerlo. Uh-huh. No hay un contrato que te diga que tenés que tocar cada año un disco distinto y por ahí puede pasar que no tenés nada que decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, trato siempre de los artistas más grandes que conocí, lo que tienen en común es que no se mienten. Que tocan lo que algunos son más conocidos, otros menos, pero siempre desde el lugar de la sinceridad con uno mismo, ¿no? Porque si uno no es sincero con uno, no puede serlo con el público.
El tren va a venir y teniendo 3 discos, siendo una producción, un álbum triple, tenemos de ahí para sacar para este concierto de San Martín y cada uno de tus conciertos. Pero digo, a la hora de armar un show, con tantos discos, con tantas interpretaciones, con tantas opciones de ritmos diferentes, ¿cómo armamos el repertorio?
No, a mí me gusta generalmente tocar cosas distintas siempre cuando hago una gira, uh-huh, pero por nosotros, para conservar el deseo de hacer cosas diferentes. Si bien cada tema, aunque lo toquemos 3 o 4 días seguidos, lo vamos a tocar diferente justamente por la improvisación o lo que va pasando. Generalmente con Juan me gusta, y con, bueno, lo que hago, tocar justamente cosas distintas. Y en este caso hago cosas del tren, también hacemos cosas de solo guitarra, otras cosas de lo que tocamos en dúo con Juan en el tren, de lo que tocamos en otros discos, inclusive algún tema de él que ha grabado en su disco, apostando a la libertad. Yo puedo armar más o menos un concierto, pero también hay cosas que pasan en el escenario. Uh-huh. Que por ahí te da ganas de tocar tal cosa en ese momento y yo lo respeto, ¿no? O mejor dicho, me dejo llevar por eso más allá de lo que está armado.
Hacemos como una zapadita ahí en vivo.
Sí, claro.
¿Y el paisaje cómo te pega a la hora de ir? Porque has recorrido tantos lugares, ni hablar de todos los países del mundo, pero ahora en nuestro país, vos venís acá a la montaña y te inspira de repente estar en determinado lugar a decir hago cierto tipo de obras o no me puede faltar una de tal o de tal compositor.
Como te decía, voy viendo, me parece que la gente va a escuchar música. Como soy de acá, siempre hay un tango, siempre hay algo de folclore. Y también hay algunas cosas de la música brasileña que me gusta y uh-huh. Hay una salsa. Yo voy viendo también, ¿no? Pero la música argentina siempre está como base, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, en esta gira, va a ser muy especial para mí porque voy a llevar a mi hija conmigo, que tiene 9 años, Rita, que canta muy bien, te digo.
Ah, no me digas.
Sí, sí. Cantó en el disco de Juan, cantó una canción, hay un tema de Stevie Wonder. Y ella tiene una frase que me dijo hace 2 años, estaba ahí tocando la guitarra y me dice, papá, tocar la guitarra es como cantar con las manos, ¿no?
Mirala.
Y me pareció una frase maravillosa.
Una filósofa.
Sí,
de
sí,
la música.
Sí.
¿Y qué
bueno, sea? Juan, cuando tenía 4 años, estábamos con la madre viniendo de Rosario y yo pongo un disco de Paco Lucía y Camarón y Juan se despierta y dice, la música es un corazón que sale de los cubos.
Fa.
Y nos quedamos mirando con la madre como diciendo, ¿qué le pasa a este muchacho?
Ajá.
Así que tienen frases mis hijos que ya está.
Me estás confirmando que lo que se hereda no se roba, ¿eh? Desde tu papá multiorquesta, digamos, el hombre orquesta y vos que te despertabas con la guitarra y estos chicos con estas frases dignas de un filósofo, de la vida y
así
de la
música. Bueno, yo cuando Juan tenía la edad de ellos, yo salía a Martín del Sande, a Bariloche, a Luzón, bueno, a toda la zona de esa maravillosa. Y dije, a mí no me llevaste. Entonces ahora llegó el momento de llevarla y compartir con los dos, imagínate que...
Confiamos en que Rita va a cantar algo en este show.
Rita es una mujer de hoy, entonces canta cuando quiera.
De carácter, digamos.
Sí, sí, sí. Si ella tiene nada, va a hacerlo y si no, bueno.
Está muy bien, bueno, tiene que ver con la libertad, ¿no? De eso de lo que hablábamos recién. Muchísimo entonces lo que vas a tener para brindar a lo largo de tantos años de escenario, de música, distintos géneros aquí en San Martín. ¿Y los próximos proyectos de Luis cuáles son?
En esta gira después hay alguna posibilidad de ir a España de nuevo. Estuvimos 20 días ya tocando, fue algo maravilloso. Uh-huh. Y quedó abierta ahí la posibilidad. Después hay, bueno, algunas cosas también de Brasil y bueno, tengo ahí en mente también de por ahí poder grabar un nuevo disco, pero bueno, estoy ahí pensando. Este es un tiempo difícil, uh-huh. Hay que vivir el momento porque es difícil hacer planes ahora, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo cuando uno es un artista independiente.
Claro, y encima vos hablas de grabar un disco, pero por lo general un disco tuyo son 3, como En el Tren, como Sin Tiempo,
Sí, 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 yo me voy dejando llevar, qué sé yo, uh-huh. Con la sinceridad, con lo que siento hacer, porque me parece que el público, puede pasar que no entienda armonía, melodía, ritmo, pero saben cuando un artista es sincero. Uh-huh. La música es una energía espiritual más allá de las notas, y cuando eso pasa, se puede poner en un disco y lo que viene después lo en vivo, ¿no? Tampoco me vuelvo loco, voy viendo qué va pasando, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
puedo decir que algunas cosas que están ahí dando vueltas, qué sé yo, pero... También hay cosas que te puedan decir ahora que por ahí cambian después.
Espontaneidad e improvisación, ¿no? Como haces a la hora de tocar también. ¿El próximo disco será en estudio o será en vivo? ¿O será con otros amigos?
Tengo
también
alguna cosa que grabé ahí en Costa Rica que me gustaron y unos conciertos que hicimos allá. Y después van a meterme también mucho, grabar en el estudio, ¿no?
Uh-huh.
Hay cosas que he grabado por ahí que me gustan y por ahí puede salir un disco en vivo de esas cosas. Y bueno, entrar a un estudio, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver.
Falta, ¿no? Falta un poquito.
Que nos va provocando la vida y chica.
Luis, bueno, te agradecemos muchísimo que vengas. Es muy importante la presencia de artistas como vos por aquí. Todo este trabajo de tantos años, este mensaje de formarse, de ir en la búsqueda de lo que uno sueña. me quedo con ese recuerdo de haber tocado con B.B. King, de haber estado con George Benson, Paco de Lucía, bueno, tanta gente grosa que te has cruzado en el camino. ¿Qué mensaje le das a la gente que hace música, además de esto de la sinceridad y el vuelo dentro de las estructuras de las canciones?
No, que toquen lo que sientan y no se guíen por las modas. Las modas pasan. Uno tiene que ser sincero y tocar lo que siente uno tocar. Uh-huh. Y no pensar si es antiguo, si es moderno. Y bueno, tratar siempre de crecer en lo que hagan, ¿no?
Uh-huh. Hermoso
mensaje. Sobre todo disfrutarlo.
¿Qué disfrutas más? ¿El vivo, la grabación, la composición? ¿Estar en el sillón en casa y agarrar la guitarra y volar un poco?
Bueno, yo podría hacer un resumen de esa pregunta diciéndote que lo más disfruto es tocar la guitarra en diferentes situaciones. Todavía con 61 años sigue pasando que si tengo una cita de cualquier tipo, pero agarro la guitarra en mi casa, seguro que llego tarde. Desde ahí me gustan las diferentes cosas. Me gusta estar en un estudio, porque son cosas muy distintas. Tocar en vivo, en el estudio, componer. La composición es una cosa que yo dejo que suceda o no. No me pongo a componer, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pero tocar la guitarra sí es una necesidad. Y la guitarra está fuera de estuche en mi caso.
A mano, entonces, siempre a mano.
Siempre a mano. Ajá. Así que es eso.
¿Tenés una viola favorita?
Si bien es con eso de que tuve mi primera guitarra a los 27 años, no tuve esa cosa de mi guitarra y le puse, ¿no? Como hace bastante tiempo que toco con algunas guitarras, como una Gibson que me acompañó en muchos discos que tengo, y una guitarra Godín, ya hace muchos años que estoy con ella, tocando en diferentes cosas, qué sé yo. Después una guitarra Núñez que también hace mucho que tengo y que grabé. Son como las cosas que te acompañan en muchas. Y ahora tengo una guitarra Ivana, le digo la gordita, porque es una guitarra eléctrica con un cuerpo y ese como la niña mimada ahora.
Claro. ¿No? ¿Y dónde quedó la primera Ibanez que compraste con el sueldo del papagayo?
Sí, bueno, después la cambié por otra viola que quería, pero esas cosas están ahí en el corazón de uno, en la memoria. Y cuando vos me hablas de esa guitarra, me vienen un montón de recuerdos.
¿Te acordás del día que la compraste?
Sí, bueno, la compré y no me acuerdo, fue como ponerle martes a la tarde, y a la noche estaba tocando en el papagayo con ella y era una sensación muy distinta a tocar con guitarra prestada, ¿no? Y la guitarra tiene vida para mí. Y bueno, cuando es nueva tenés que darle vida, hasta hacerla tuya, que sientas esa guitarra como tuya, ¿no?
Una extensión.
No es que la compras y la es tuya, sino cuando tocas mucho y al encontrar los secretos a la guitarra, y bueno, hay como una cosa muy difícil de explicarle con palabras, ¿no?
Sí, sí, ya pasa a tener tu alma ese mismo instrumento. Sí. Tiene tu energía ahí.
Yo creo íntimamente que el instrumento es uno, porque la misma guitarra tocada por diferentes personas suena diferente. Alguna vez Atahualpa dijo una maravillosa que dijo: si la guitarra no suena bien, no es culpa de la guitarra. Por eso es tan importante, más allá de la guitarra, lo que pasa. Mi vieja me decía siempre: primero la persona, después lo que haga sucede. Y eso, lo que sea como persona, se va a trasladar a lo que hace, ¿no? Por eso para mí es tan importante mi relación con mis hijos y todas esas cosas, porque eso después se nota en la forma de tocar, ¿no?
También te escuché decir que el haber tocado tantos años con guitarras prestadas te ha dado mucha facilidad de adaptación y de buscar un buen sonido en el instrumento que toque, ¿no?
Sí, sí, hay que buscar la vuelta, como decía mi viejo.
Hablando de buscar la vuelta, escuché también una anécdota de que una vez tocando se te rompió la cuarta y estaba Horacio Salgán ahí mirándote.
Ah, pero vos sabés más de mí que yo.
Bueno, hágase cargo de su trayectoria, señor. ¿Cómo fue haber tocado para Salgán y encima haber salido de ese brete?
Porque yo estaba tocando con mi querida y amada Eile Martin. Me ayudó mucho en mi carrera. Estábamos tocando Bossa Nova y eso con Esteban Martínez Prieto, un gran maestro mío también. Y el Bolsa González, que después baterista de Papo en toda su última etapa, gran amigo. Y ahora va a tocar con mi hijo y estoy contento de eso. Y estábamos tocando Bossa Nova y bueno, en un momento no me acuerdo qué tema toco y se corta la cuarta.
Wow.
Y la cuarta es una cuerda fundamental porque pasas por ahí siempre. que haces un acorde, ¿no? Y vos te estabas rodando y miro ahí adelante mío y estaba Salgari de Lío.
Wow.
Nada menos.
Nada menos.
Y veo ahí que Salgari lo corría a de Lío y como diciendo, mirá cómo sigue tocando sin esta cuerda. ¿No? Y para no imaginarte, pues, era un compromiso grande, pero no podía parar, había que seguir. Y bueno, después de eso hubo una reunión en la casa de Igle, que Sayan quería hablar conmigo, qué sé yo, y de ahí salió una relación muy linda con él y con el niño, ¿no? Esa noche.
Mirá vos, gracias a la cuarta, ¿no? Que se rompió. Sí, sí, sí. Espectacular. Y en el tango, ¿grabaste con María Graña también un disco?
Sí, para mí la número uno.
Fabuloso.
Ya cantando, pero no lo digo yo, alguna vez creo que en el disco Cantora, Mercedes dice, no, después de que canta María, es difícil cantar o algo así. Por decirte, gente muy grande que la respetaba. Y además es un disco que está Calandrelli, que es uno de los mejores, más grandes arregladores que tuvimos. Y compartir ahí un disco que se llama Gardel por María Graña, bueno, fue un aprendizaje muy grande tocar ese disco con ella, por las canciones y por cómo canta ella. Ella por ahí está cocinando en la casa y se pone a cantar como si estuviera, no sé, en Carmen Gijole, canta en serio. No es que canta así nomás. Entonces esa experiencia de haber, bueno, tocado con Rubén Juárez, por decirte, otro grande, ¿no? Es algo muy, muy fuerte también, ¿no?
Y Mercedes, bueno, justo que la nombraste también, gran admiradora de María Graña. Trabajar con Mercedes, ¿cómo fue?
Es que es una emoción permanente, porque...
Claro.
Qué sé yo, cuando uno es chico y yo empecé a escuchar las cosas de Mercedes, me parecía una persona inalcanzable de conocer. De golpe estás tocando y tenés como una relación linda de amistad también. Es muy difícil de explicártelo con palabras. Es un regalo de Dios para mí, ¿no? Pues eso, como el Flaco, qué sé yo.
Claro.
La cocineta.
Tanto.
Y bueno, y tocar con Dino Saluzzi en el Colón. Y yo siempre, de golpe estás tocando en el Colón con él, ¿sí?
Una maravilla. ¿Cómo cambia, si es que cambia, no? Porque el Colón, bueno, es un templo sagrado, podemos decir, de la música. Pero desde el Papagayo, haber tocado en Francia, en Suecia, en Cuba, en España, en cualquier lugar del mundo, ¿te afecta, te cambia o vos simplemente subís con tu guitarra y volás?
Lo mejor es siempre, por supuesto, cuando uno va a tocar la primera vez al Colón o algunos escenarios así muy fuertes, como tocar con mi bikini en Brasil, no sé, o en Cosquín con Mercedes. Por supuesto que es fuerte y te emociona estar ahí. Pero después a la hora de tocar hay que tratar de tocar como siempre. Los años por ahí te enseñan a eso, a sentarte ahí y tocar lo mejor que podés, como en cualquier lado, ¿no? Pero la experiencia es importante. Yo admiro a Juan porque la primera vez que tocó en Europa conmigo, él subió a tocar como si... estuvieron en la casa del primo, o sea, había 1,000 personas. Yo le invité a tocar en la mitad del concierto y él subió con una tranquilidad. Bueno, porque parecía ya que venía con él estar en el escenario y eso, ¿no? En mi caso fue distinto, porque de donde vengo, cada cosa que me pasaba importante, cada paso importante, siempre me ponía un poco nervioso, me emocionaba y tenía que estar tranquilo para hacer lo que tenía que hacer, ¿no?
Y también la emoción no solo del lugar, ¿no? ¿Con quién estás tocando?
Ah, sí.
¿Para quién estás tocando también, no?
Sí, bueno, pero los grandes tienen esa cosa de que ellos te tranquilizan. Ellos te dicen, vamos a disfrutar, ¿no? Por lo menos me pasó eso con toda esta gente que estamos hablando y otra. Los grandes tienen eso de, tranquilo, vamos a disfrutar. Y así lo viví, ¿no?
Vivir, digamos, la carrera misma como una gran zapada de muchos años y de muchos discos y de distintos lugares.
Sí, sí, es un poco así.
Bueno, Luis, se viene entonces la presentación. San Martín está acá con los brazos abiertos, esperando tu música, esta gran zapada.
Espero verte en algún concierto.
Por supuesto que sí, ahí estaremos.
Vamos a ir con mi hijo Juan a pasear un poco por las diferentes cosas.
¿Qué otras actividades te gusta disfrutar cuando haces las giras o cuando estás paseando por algún lugar?
En esta gira va a mandar Rita.
Ah, claro, por supuesto.
Papá, vamos acá, vamos allá y bueno, ahí.
¿Y qué le gusta a Rita? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasear por el lago, por la montaña?
Claro, claro, un poco de todo porque vamos a estar por la zona del 12 al 17.
Bueno, Luis, un abrazo, gracias por tu tiempo y por tu arte. por supuesto.
No, un placer hablar con vos y gracias por ocuparte tanto de mi carrera, porque estás más informada que yo de lo que
hice. Bueno, usted lo merece y lo amerita la situación, ¿sí?
Bueno, te mando un beso y un placer hablar con vos, de verdad.
Un gusto, hasta prontito. Chao. Luis Salinas, próximo a su presentación en vivo en San Martín de los Andes, pasaba por acá por Desayuno Weekend.